Nos vamos a encontrar como cada semana con la licenciada en psicología Silvia Vajnenko. Hemos atravesado un año, bueno, no sé, hemos atravesado, es un decir, todavía nos faltan unos metros para llegar a la meta, pero bueno, ha sido un año en el que hemos necesitado, y no solamente nosotros, el mundo entero, mucha ayuda también para nuestro bocho, para nuestra psiquis. ¿Cómo estás?
Hola, Daniel. Bueno, antes que se termine la columna, felicidades a todos, a todo el equipo.
Gracias.
Que sea un mejor año.
Gracias, igualmente.
Fuimos fuertes hasta ahora, bastante fuertes, ¿eh? Digamos así, no aflojemos, eso es mi deseo, ¿no?
Sí, igual yo he visto muchos videos de los que están por ganar la carrera y se quedan sin nafta 2 minutos antes o se caen antes de atravesar la cinta. Vamos a correr sin mirar para atrás porque la verdad que
pasa que, claro, sí, hay que correr para darse tiempo para correr más rápido después. Viste que algunos, sobre todo los nadadores, hacen eso, empiezan despacio para después poder tener más aire.
Sí, bueno, justamente este aire que tanto hemos necesitado y que tanto hacemos en la radio. Bueno, contame un poquitito, yo te estoy pero recontralisto para escucharte acá. Sí.
Bueno, yo quería, siempre que llega esta época de fiestas, y a pesar de que es pandemia, que bueno, después les comento sobre esto, pero cuando empiezan las fiestas, más allá que este sea un año diferente, es movilizante, genera, bueno, alegría, tristeza, sentimientos muy encontrados. Pero yo hoy voy a hablar de determinadas personas, no en general, sino porque en esta época, especialmente, nosotros tenemos que confrontarnos con la red social. Bueno, no todos hacemos ese balance, pero hay mucha gente que hace un balance social, más que nada. ¿Quién me llamó? ¿No? ¿Con quién me reúno? ¿A quién llamo? ¿A quién tengo? ¿No? Entonces yo les quería hablar a este tipo de personas, que me escuchen, por favor, a este tipo de personas que se sienten excluidos, tristes, irascibles, pero que se apartan de los demás por inhibiciones de su propio carácter. No es un trastorno grave, ¿no? Ni una patología. Simplemente es una manera de ser en el mundo, pero que los deja en bastante soledad, ¿sí? Y entonces, a estas personas, los que me escuchan, si se sienten identificados, tengan mucho cuidado con esto, porque ustedes no registran que se excluyen solos. Están convencidos de que los demás lo rechazan. Entonces, ahí se arma un circuito, ¿no? Yo me siento excluida, pero siento que los demás me rechazan. Y los demás, la verdad es que lo que ven es una persona aislada, que no quiere estar con el resto. Entonces, en épocas normales, esto, bueno, en pandemia están los que no hablan mucho por celular, no les gusta la videocámara, no dicen que no van con la tecnología, y es una manera también de aislarse. Ahora, en épocas normales, para que se entienda mejor, ¿no? Porque no estamos muy acostumbrados a esto, es este año y espero que cambie. Entonces es cuando se utiliza en realidad la soledad como escudo. Yo, por ejemplo, no me animo a entrar a ninguna reunión social, no me animo. Entonces, esta persona se siente, como yo decía, excluido del resto. ¿Por qué? ¿Porque te crees que no te van a aceptar o porque te sentís diferente? El otro no se da cuenta, ¿eh? O te sentís inferior. Y esto lo que genera es ansiedad social y una ansiedad además anticipatoria, porque yo anticipo de que me van a rechazar, de que no me están esperando y de que mi conversación es aburrida. ¿A quién le puede interesar lo que yo diga, no? Uh-huh. Entonces, cuando entran a una reunión, cuando sea posible, les digo, cuando estemos vacunados... Claro,
no es un consejo para hoy, digamos.
No, claro, yo viste que hablo a futuro también, para prevenir, esto es para prevenir. Bueno, porque los que sufren de esto quizás en estos tiempos estuvieron un poquitín mejor.
Claro, pero hay gente a la que la pandemia le cayó, pero espectacular. Perfecto. Es más, esta noche va a brindar por más pandemia.
Claro, y entonces, volvamos a cuando volvamos a la normalidad. Estos consejos son a futuro. Al entrar a una reunión, estas personas sienten que todos parecen mejores que yo. Mejor presencia, siempre son más inteligentes, con más éxito. Entonces, alguien así que logra, si logra entrar a la fiesta, porque algunos no van, se escapan más temprano. Y cuando llegan a la casa donde se sienten protegidos, igual se angustian. Entonces quiere decir que esto a corto plazo da resultado porque en la casa se sienten protegidos, pero a largo plazo se sienten solos y depresivos, tristes, ¿no? ¿Por qué les pasa esto? En primer lugar, porque se focalizan demasiado en la mirada de los demás, ¿sí? Y cuando uno entra a una reunión, no siempre están todos los ojos puestos en uno. Esto es básico para poder entrar a una reunión tranquilo. Y cuando uno charla, por ejemplo, o cuando uno, por ejemplo, también está el caso de gente que no puede dar una charla, de excelentes docentes, de excelentes gente de conocimientos, ¿no?, que no pueden dar una charla. Y yo conocí un docente muy bueno que él decía que cuando daba una charla se quitaba los anteojos, por ejemplo. De verdad usaba anteojos. Entonces así no veía al público, no estaba tan atento. Entonces uno se concentra más en uno. Viste que hay una historia, una anécdota, un cuentito de la hormiga y el cien pies. Uh-huh. La hormiga le pregunta al cien pies, ¿cómo hace para caminar con tantos pies? Y ya el cien pies ahí ya no pudo caminar, porque él lo hacía sin pensar. Lo que quiero decir es que cuando uno se siente tan expuesto y piensa todo el tiempo qué van a decir los demás, uno se paraliza. Si en ese momento vos y yo estamos pensando quién nos escuchará, si nos van a criticar, ¿no?, qué es lo que estamos diciendo, si es adecuado o no es adecuado, no podríamos estar hablando así tan espontáneamente.
Por fin, Silvia, viniste con algo que no puedo decir que me anoto. No, yo venía semana tras semana, en esta no me anoto.
No, ni vos ni yo, no. Entonces, por ejemplo, alguien así como la que estoy describiendo, cuando puede charlar, lo que hace es focalizarse, ¿sí?, en ser interesante. Y eso te agota, ¿no? ¿En qué le va a gustar al otro? ¿De qué puedo hablar? Entonces, no puede hablar libremente, ni sonreír libremente. Por ejemplo, yo tenía una paciente que cuando iba a un curso no preguntaba cuando tenía una duda, porque tenía miedo de que su duda fuera inadecuada, ¿entendés? Y cuando uno es un alumno, es normal preguntar. Para el resto, ¿no? Para este tipo de personas no es normal. Por ejemplo, esta misma paciente, cuando, aparte era brillante, y tuvo un doctorado en física, y entonces tenía una oficina, y cuando entraba gente y ella estaba sola, hacía que miraba el celular para no mostrar que estaba sola o para no sostener. Lo que le daba miedo era sostener la conversación, ¿no? Entonces, cuando este tipo de personas intenta hablar, aunque llegue a la reunión, aunque consiga un trabajo, se siente muy inhibida, se paralizan. Entonces, nosotros a esto lo llamamos ansiedad de desempeño. ¿Por qué? Porque tenés miedo de ser observado, evaluado o juzgado negativamente, que es lo que yo te decía de nuestra charla, ¿no? Uh-huh. Si nos focalizáramos en eso, no sería... tan simpática la charla.
Igual, Silvia, seguramente vas a estar de acuerdo conmigo en que una dosis de necesidad de agradar tenemos todos, de alguna manera. El tema es si yo vivo pendiente de eso, pero en algún punto todos los que trabajamos en profesiones expuestas, digamos, tratamos de agradar al otro o de interesar al otro, con la medida lógica de que no me condicione qué estará pensando el otro para ver si yo puedo hacerlo, pero...
Exacto. Tratamos de agradar, pero sin estar pensando a cada palabra cómo le va, quién me va a escuchar, qué va a decir.
De hecho, asumiendo que a alguno no le vas a agradar, siempre.
Un poco inconscientes, hay que ser.
No, bueno, pero también hay que... Claro. Uno aprende con el tiempo eso, ¿no? Que si yo digo cualquier cosa tendré un grupo de gente que le agradaré, uno que no le agradaré y otro que le seré indiferente. Es así, funciona así.
Sí, funciona así. Además está ese tema que una vez tratamos, que es la envidia, y que a veces te pueden destruir por eso. Y que también hay que ser fuerte para poder pensarlo, ¿no?
Igual como yo tengo el síndrome del impostor, no tengo nada que otro pueda envidiar.
Sí, no. Bueno, eso ya lo vamos a tratar en el año.
Por favor. Bueno, pero ahora quedé traumado, sí.
Ahora estamos hablando del que se siente excluido. Uh-huh. Entonces, yo investigué para averiguar los orígenes de esta trampa, ¿no? Bueno, podría ser porque de niño se sintió inferior, ya sea porque por peso, por tartamudeo, por aspecto. Sí, hay familias también que son diferentes de otras y uno siente vergüenza. Hay chicos que sienten vergüenza de su familia. O tu familia esto era diferente de tus vecinos y de tu entorno. Y de chico eras pasivo y sí hacías lo que se esperaba. Entonces no desarrollaste tus preferencias. Y ahora sentís que no tenés nada que ofrecer en una conversación. Uh-huh. Porque un chico inhibido, pasivo, como no hace muchas cosas, realmente no sabe qué es lo que le gusta. Y de adultos tampoco tienen en cuenta de que ya no pueden sentirse como cuando eran chicos, que los relegaban y que ellos no tenían recursos. Ahora tienen recursos. Por ejemplo, este que vos me decías, bueno, va a haber gente que le guste, gente que no le gusta, ¿no? De adulto vos podés discriminar eso. Pero ellos no, ellos siguen con ese argumento todavía de cuando eran chicos. Vos sabés que estaba pensando que hay un autor que escribió sobre argumentos y dicen que si una generación utiliza un determinado argumento es adecuado. Por ejemplo, la guerra, si vos, qué sé yo, escondés monedas de oro debajo de la tierra o las papas o comida, es adecuado. Si la segunda generación sigue usando el mismo argumento, es inadecuado. Y si la tercera generación sigue usando el mismo argumento, es irracional, porque ya no corresponde. Y lo estaba ahora, mira, lo pensé ahora con respecto a esto, ¿no? Que una cosa es de niño, que no tenés armas para pensar que el otro puede ser diferente de vos, y bueno, ¿qué me importa? ¿No? Entonces, los tips que le puedo dar, el estar atentos, tienen que estar atentos, les voy a decir a lo siguiente, ¿no?
Sí.
Y les digo atentos porque a veces ellos creen que son, que esto es parte de su personalidad. Bueno, siempre fui así, lo naturalizan, ¿no? Y se sienten diferentes o inferiores a las personas más próximas, entonces exageran las diferencias. Ella es más alta, sabe más que yo. Bueno, yo conocí, te digo de verdad, por ejemplo, un muchacho hermoso, que bueno, tampoco hay que focalizar todo en la belleza, pero este además era muy, muy fachero y no se acercaba a chicas muy lindas porque tenía miedo a ser rechazado. O sea, ¿entendés? Y bueno, fíjate, una chica linda que lo mirara, pensaba que ella no le gustaba, pero las causas eran muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Y entonces te sentís solo, incluso con otras personas cuando te pasa esto. Si alguien es mejor que vos, más inteligente, más alto, más exitoso, uno no se acerca y se queda solo. En el trabajo, cuando esto pasa en el trabajo, te mantenés al margen y te escondés, ¿no?
Sí, no. Por suerte nosotros trabajamos aquí en un ámbito donde estamos todo el tiempo muy expuestos y casi que es nuestra habitualidad exponernos. Pero también es verdad que, bueno, en ambientes de trabajo con mucha más gente, con distintas habilidades entre las personas, seguramente hay algunos que se ponen debajo de la mesa y tratan de transcurrir
sí,
desapercibidos.
Puede ser porque en el equipo, claro, porque puede ser que en el equipo, viste, que hay gente como vos que te expones y que te ven la cara, y otros que prefieren trabajar más más atrás, ¿no? Uh-huh. sin exponerse. Eso no quiere decir que tengan esta trampa, digamos. Puede ser también un tema de preferencia, pero yo subrayo que cuando a uno le pasa eso y uno se siente mal, ahí está el tema. A veces sí. Hay gente que detrás, digamos, de bambalinas se siente muy bien.
Sí, lo mismo te iba a preguntar, Silvia, respecto de la gente que dice, sí. Yo estoy bien solo, yo me siento bien, yo puedo estar solo, y no parece sufrirlo.
Acá hay dos cosas también. Puede ser que no note que eso esté mal, que se llama sintónico. Uno lo llama sintónico, ¿por qué? Porque él está bien con su malestar, pero el malestar está. Estos tardan más en consultar. O puede ser que sea distónico. ¿Y esto qué quiere decir? Que le moleste. Uh-huh. Hay muchas variedades. Pero hoy estoy hablando del que la verdad se siente excluido, aislado, y que los demás lo ven de menos, que para qué lo van a invitar, ¿no? O que no lo invitan. Ya te diría que rayan un poquito en la paranoia, que los demás lo miran mal, uh-huh. Para ubicarnos así un poquito más. Entonces, no se pueden relajar. Si entran a un grupo, no se pueden relajar. Y se preocupan por no decir cosas que estén mal, erróneas para ellos, ¿no? Y entonces tratan de planificar lo que van a decir. Es mucho trabajo, les digo, a los que les pasa esto. Relájense, relájense. Una vez escuché que en una fiesta, cuando uno no conoce mucho a la gente, hay que hablar de las burbujas del champagne. Sí, champagne, sidra, bueno.
Sí, no, Silvia, se nos está llevando el tiempo, pero es de lo único que no voy a hablar en una fiesta. Soy abstemio, nunca tomé una gota de alcohol. Así que si me ven hablar de gota de champagne, de burbujas, gaseosa. Seguramente estoy hablando de lo que no sé.
Hay especialistas en gaseosas.
Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, una bebida light te tomo. Si ya la tomo con azúcar, me pongo iba a decir en pedo, pero no está bien.
Bueno, podés hablar del tipo de gaseosa que estás tomando, por ejemplo.
¿Viste? En una época uno arrancaba hablando del tiempo, del horóscopo, de qué signo sos, ¿viste? Pero tampoco
sí,
de eso sé.
Sí.
No, yo no sé nunca sí. De qué signo es nadie, así que no es una... Tengo que empezar arrancando otra cosa. ¿Cómo?
Bueno, vos buscate un tema general, así.
Lo único que no me falta son temas. Mira, Silvia, por suerte hoy, Safé, de la sesión nuestra de hoy me voy contento, porque no me llevé ninguna mochila para liviano, el fin de semana.
Te vas liviano. Entonces sí. Ya como se me terminó tiempo, yo les pido que salgan de esta exclusión social, uh-huh. Que se anoten una lista de qué es lo que más les cuesta, dónde les cuesta más entrar a qué grupo, y entrar a ese grupo, porque la evitación es el mayor problema de esta gente. Entonces, cuando uno supera la evitación, uno disminuye la ansiedad. Contrariamente, esto quiero que les quede más claro, contrariamente a lo que se piensa, cuando uno afronta, digamos, lo que uno llama el objeto fobígeno, uno disminuye la ansiedad. Eso, anímense.
Bueno, nos vamos a animar, y el que se quiera animar a llamarte, ¿por dónde puede hacerlo?
Bueno, al 154-490-4671 y al mail silvia@gmail.com.
La verdad que ha sido un enorme gusto compartir cada semana contigo. Esperemos hacerlo en el año que comienza, porque en serio lo digo, este año nos hemos dado cuenta de muchas cosas que antes no percibíamos, y una de ellas es de la enorme necesidad que tenemos de atender nuestras otras saludes, ¿no? Porque queda claro que tener tos o tener COVID o tener cualquier enfermedad física es difícil, pero sabemos que vamos a ir al médico para eso. Cuando los problemas vienen por otro lugar, no siempre podemos pedir ayuda o sabemos cómo, y nos has ayudado mucho. Te mandamos un abrazo grande, que tengas un gran año 2021.
Muchos besos al equipo y gracias a todos.
Gracias, Silvia. Felicidades. Era Silvia Bajnenko, licenciada en psicología.